Contemporanea con l'apparizione parigina, Henri Dubac, hay otra, muy alejada del mundanal ruido, en la que es necesario detenerse porque estamos viendo apariciones que están vinculadas a la Eucaristía. Entre una y otra hubo nuevos acontecimientos que se sucedieron y todos convulsivos. En 1830, que era el año de la aparición de la Medalla Milagrosa, era derrocado Carlos X. A Carlos X lo sigue Luis Felipe de Orleans, quien a consecuencia de su absolutismo, un absolutismo que pretendió en realidad restaurar, fue destituido. Y fue restituido sangrientamente en 1848, tras las sublevaciones, el famoso hecho de la Comuna de París, con la segunda, y que había sido además ya predicho por la Virgen en Santa Catalina Labouré. Con la Segunda República viene otro Bonaparte, sobrino de Napoleón, Luis Napoleón, quien 2 años más tarde se proclama emperador, Napoleón III. Cuando está por llegar la transición a la Segunda República, la Santísima Virgen se aparece en los Altos Alpes franceses. En aquel tiempo, incluso en las zonas rurales de Francia, incluso en esas, ¿no?, la religiosidad se enfriaba. Y con la virtud de la esperanza también decaía la fe. Y pocos eran los que acudían a la Santa Misa los domingos. El 19 de septiembre de 1846, vigilia de la fiesta de Nuestra Señora de los Siete Dolores, bajo un cielo claro a 1800 metros, sobre la montaña de la Salette, dos niños pastores, Mélanie Calvat y Maximin Giraud, llevan sus animales a pastar. Ambos son ignorantes y pobres. Él es hablador, ella reservada. Él tiene 11 años y ella 15. Ambos hablan el dialecto local, no el francés, aunque algo lo entienden. El Ángelus suena allá abajo, en el campanario de la iglesia de la aldea. Dejan ellos las vacas y la única cabra a un lado y dirigiéndose a una fuente meriendan, se tumban y se duermen. Mélanie se despierta bruscamente y despierta a Maximin, teme por las vacas, pero se tranquilizan ambos al encontrarlas. De pronto ven una luz, un globo de fuego en el fondo del barranco. Dirán luego, era como si el sol se hubiera caído allí. En aquel momento no saben qué puede ser y por si acaso van con garrotes para defenderse. De ese fuego luminoso emerge una mujer, dirán ellos, una bella señora, con el rostro oculto entre sus manos, los codos apoyados sobre las rodillas. Viéndola así, les transmite una aflicción inconsolable. Alzándose, se acerca a los pastores y los anima diciéndoles, «Avanzad, hijos míos, no tengáis miedo. Yo estoy aquí para daros una gran noticia». El rostro de la Virgen es de gran belleza y al mismo tiempo de profunda tristeza. Es toda la figura de una gran luz, tanto que Maximin no alcanza a ver el rostro. Está vestida como las mujeres de la región. Vestido largo, un gran delantal a la cintura, pañuelo cruzado y anudado en la espalda, gorra de campesina. Rosas coronan su cabeza, bordean su pañuelo y adornan sus zapatos. En su frente una luz brilla como una diadema. Sobre sus hombros pesa una gran cadena. Una cadena más fina sostiene sobre su pecho un crucifijo que destella con los instrumentos de la Pasión de Cristo, un martillo a un lado y al otro unas tenazas. Les dice luego, si mi pueblo no quiere someterse, me veo obligada a dejar caer el brazo de mi hijo. Es tan pesado que no puedo más retenerlo. Hace tanto que sufro por vosotros. Si quiero que mi hijo no os abandone, debo rogarle sin cesar por vosotros. Y vosotros no hacéis caso. deberíais rezar: jamás podréis recompensar todo el dolor que he asumido por vosotros. Os he dado 6 días para trabajar, me reservé el séptimo y no me lo concedéis. ¿Es eso lo que hace tan pesado el brazo de mi hijo? Los que conducen los carros no saben jurar sin poner en medio el nombre de mi hijo, es decir, blasfeman. Esas son las dos cosas que hacen tan pesado el brazo de mi hijo. Se lamenta que la gente no observa el día del Señor. Tan solo unas mujeres mayores van a misa en el verano, y en el invierno, cuando no tienen más que hacer, van a la iglesia para burlarse de la religión. En el tiempo de Cuaresma, dice la Virgen, van como los perros a la carnicería. Predice una tremenda hambruna como consecuencia del olvido y de la falta de respeto al domingo y de las blasfemias. Si la cosecha se estropea, les dice, es a causa de vosotros. Ya os lo hice ver el año pasado con las patatas. Vosotros no hacéis caso, es decir, no atienden a los signos. Ahora uno dice, ¿quién hoy se atrevería a hablar de castigo, no? Sigue diciendo, por lo contrario, cuando veis que se estropean, blasfemáis. Van a continuar a pudrirse y para Navidad no habrá nada. Y siempre a causa del mal, de la desobediencia, Dios les advierte. Si tenéis trigo, no lo sembréis. Todo lo que sembréis lo comerán los animales. Agrega que el maíz y el trigo se volverían polvo al golpearlo. Las nueces se echarían a perder. Las uvas se pudrirían. A este respecto, comenta en su libro Vittorio Messori, libro Hipótesis sobre María, dice: la Virgen dijo que habría un castigo y que las uvas se marchitarían. Fui a estudiar qué había sucedido con las uvas en Francia después de 1846, después de las apariciones. Hubo un hongo parásito que agrede a la uva, esparciendo el oidio, una enfermedad de la vid nunca antes vista en Francia. Cuando desapareció, enseguida se manifestó la filoxera, un piojo microscópico que destruyó la mitad de las viñas de todo el país. Se encontró un remedio para la filoxera, pero apareció inmediatamente la peronospera, una enfermedad desconocida en Europa, originaria de América. Las pocas vides que habían logrado escapar sanas y salvas de los precedentes flagelos fueron destruidas por el nuevo mal. He investigado también en los archivos y bibliotecas franceses. En Francia no existe ninguna especie de vid anterior a 1847. Todas murieron. Una terrible predicción que se cumplió totalmente. Hay que agregar que todas las vides que hay en Francia, todas las cepas, vinieron de América, porque no había quedado absolutamente nada. Después dice la Virgen: vendrá una gran hambruna, pero antes los niños menores de 7 años temblarán y morirán en los brazos de las personas que los tienen. Los otros harán penitencia por el hambre. Al improviso, aunque la bella señora continúa hablando, solo Maximán la oye. Melanie la ve mover los labios, pero no oye nada. Unos instantes después, más tarde, sucede lo contrario. Melanie puede escucharla, mientras que Maximán no oye nada. Se trata de los secretos dados a uno y otro de los niños. Luego ambos juntos escuchan sus palabras. Y para quitar toda idea de fatalismo en el castigo, les dice, es decir, como diciendo es inevitable, a veces que, claro, si la cosa está tan mal será inevitable, pero les dice que si el pueblo se convierte, es decir, ya viene a advertir, Dios sacará trigo y patatas de las piedras y las rocas. Les pregunta si hacían bien la oración, y como ellos reconocen que no, les pide al menos orar por la noche y por la mañana, y si no pueden, que al menos recen un Padre Nuestro y una Ave María. Pero, en cuanto puedan, les advierte, deberán aumentar la oración. Hace comentarios sobre experiencias pasadas acerca del trigo estropeado. Les da, como decíamos, un secreto separadamente a cada uno y parte recomendándoles por 2 veces de hacer conocer a todo el pueblo ese encuentro. Bueno, hasta aquí la aparición. Muy breve fue, fue apenas, el tiempo habrá llegado ni siquiera una hora. Resulta obvio que la relación entre el mensaje celestial de esta breve aparición de la Salette y la Eucaristía es inmediata. Puesto que la Santísima, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Ver la aparición y la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Santísima Virgen se lamenta que no se respete el día del Señor, es decir, la Eucaristía, y que se blasfeme. El castigo anunciado, si no hay conversión a Dios, es consecuencia de transgredir sus primeros mandamientos. Y si la Santísima Virgen anticipa evidentes calamidades, como la pérdida de cosechas, la hambruna, enfermedades, todas estas son consecuencia del abandono de Dios. En rigor, la verdadera tragedia es la separación y el desprecio a Dios. Porque estos males iban a ocurrir en el tiempo, pero la tragedia es separarse de Dios para la eternidad. Hemos sido creados por Dios y para Dios. Por eso, perdón, dice además San Luis Guillón de Montfort, Dios castiga en el tiempo para salvar en la eternidad. Si a veces no nos sacude, seguimos yendo hacia el abismo. Hemos sido creados por Dios y para Dios. Nuestra Madre viene a recordarnos que cuando agradecemos, cuando bendecimos, cuando adoramos al Señor, cuando nos abandonamos a Él, a nuestro Creador, a nuestro Salvador, todo, nuestra vida personal, como también la misma creación, se ordena al bien. Participar del sacrificio de la Santa Misa, viene a decirnos la Santísima Virgen en la Salette, es deber de todo buen cristiano, que adora a Dios en la presencia viva del Señor en la Eucaristía y sabe darle gracias por su inconmensurable amor que le hizo entregarse por nosotros y agradece los beneficios recibidos. Como último dato, esta aparición fue aprobada y fue aprobada en 1851, 19 de septiembre de 1851, el obispo de Grenoble, que a esa pertenecía a esa diócesis, Filiberto de Bruyá, proclama, juzgamos que la aparición de la Santísima Virgen a dos pastores el 19 de septiembre de 1846 en una montaña de la cadena de los Alpes, situada en la parroquia de la Salette del arciprestazgo de Corp, contiene en sí todas las características de la verdad y que los fieles tienen fundamento para creerla indudable y cierta. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.